Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid. Comenzamos una nueva semana y un nuevo día. Estamos a lunes 22 de julio. Tras una madrugada de mucho calor, las tormentas que se han registrado la pasada noche en algunos puntos han servido para aliviar algo las temperaturas y limpiar un poco la atmósfera. Para hoy se esperan más tormentas a última hora del día. Será una nueva jornada de mucho calor en la que en la capital vamos a alcanzar de nuevo los 38 grados e incluso en la zona sur los 40. Ahora mismo tenemos 18 grados en la sierra, 21 grados ya en la capital y 23 en la zona sur. Si suelen coger el metro, recuerden que desde el sábado los trenes de la línea 4 no paran en la estación de Bilbao porque en ella se están realizando labores de mejora de la accesibilidad. Sí que paran, eso sí, los de la línea 1. Por otro lado, a las 11 de esta noche se va a cerrar al tráfico el ramal de enlace de la M607 en el nudo de Colmenar. Va a permanecer cerrado hasta finales del mes de agosto para reparar y reforzar la estructura. Ténganlo en cuenta. Iniciamos una nueva semana decisiva y esta vez parece que sí a nivel político. A las 12 de este mediodía comenzará en el Congreso la sesión de investidura de Pedro Sánchez. Será con el discurso que pronunciará el candidato socialista a la presidencia del gobierno, que según Moncloa estará dirigido a una amplia mayoría desde la óptica progresista. Temas como el empleo y la lucha contra la precariedad, la desigualdad, el feminismo o la emergencia climática van a centrar su discurso. El apoyo de Unidas Podemos se presenta fundamental para que Sánchez pueda seguir siendo presidente del gobierno. Después de que el líder de esta formación, Pablo Iglesias, decidiera el viernes apartarse y renunciar a formar parte del nuevo Ejecutivo, durante todo este fin de semana se han intensificado los contactos entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Contactos que se están realizando de forma muy discreta y de los que poco ha trascendido. Por parte del PSOE, esas negociaciones las está llevando a cabo Carmen Calvo, Adriana Lastra y María Jesús Montero, mientras que por Unidas Podemos, Pablo Iglesias, Irene Montero y Pablo Echenique están negociando. Unas negociaciones a las que se ha referido en La Sexta Carmen Calvo.
Estamos trabajando, lo queremos hacer con prudencia, con lealtad y sobre todo con eficiencia, que lleguemos la semana que viene y que los españoles digan, bueno, pues ya está. Encuentran acuerdos y nos van a gobernar el gobierno legítimo de este país con acuerdos políticos y ya está. Yo creo que ese es el titular que va a ser, si todo va bien, inédito en la historia de nuestro país, que en el nivel del gobierno de la nación haya dos partidos distintos.
Hablaba Carmen Calvo en esa entrevista de gobierno de coalición. De momento nada se sabe sobre el número de ministerios que serán para Unidas Podemos ni quiénes los ocuparán. En principio el partido de Pablo Iglesias quiere que su representación en el nuevo Ejecutivo sea proporcional a los votos obtenidos en las últimas elecciones generales. En Unidas Podemos también se muestran optimistas ante la posibilidad de que finalmente haya un acuerdo programático y de gobierno. Antón Gómez Reino es el líder de Unidas Podemos en Galicia.
Con toda la flexibilidad y con toda la altura que merece el momento, pues están encima de la mesa y se van a hablar con toda la calma y toda la tranquilidad. Para nosotros el objetivo fundamental es que haya un gobierno realmente progresista y un gobierno que aborde, digamos que fundamentalmente en materia social.
Tanto PP como Ciudadanos han criticado ese posible pacto entre el PSOE y Unidas Podemos para hacer a Sánchez presidente. El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ha acusado a Pedro Sánchez de querer, ha dicho, malvender España para seguir gobernando. Con motivo de la sesión de investidura, este Buenos Días Madrid de Onda Madrid lo vamos a realizar tanto hoy como mañana a partir de las 8 desde el Congreso de los Diputados con Juan Pablo Colmenarejo. Por cierto, que el fin de semana que hemos dejado atrás ha sido uno de los más trágicos del verano en las carreteras españolas. 16 personas han muerto. Los dos accidentes más graves se han producido en Alicante, en el Campello, en la AP7, donde han perdido la vida 3 personas, y en el municipio salmantino de Galisancho, en ese lugar, han muerto también 4 jóvenes. Precisamente a esta hora, en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, miramos al tráfico. DGT, Alfonso Martínez, buenos días. ¿Cómo comienza el día en las carreteras madrileñas?
Buenos días. Amanece en la capital ya con tráfico intenso de entrada por la A4 a la altura de Valdemoro y Pinto, la A42 en Casarruelos y Parla, la A5 en Navalcarnero y la A6 en Majadahonda y el plantío también en la M607 en la zona del Goloso. En la M40, densidad circulatoria en los túneles del Pardo hacia la A1 entre Vallecas y Coslada, dirección A2 y en Villaverde, sentido a la A4. En el resto de carreteras madrileñas, de momento, se circula sin problemas.
No hay incidencia a destacar en la red de Cercanías Madrid. Las 7 de la mañana y 6 minutos. Enseguida vamos con toda la información de nuestra región, de la Comunidad de Madrid. Antes nos situamos ya en el Congreso a las 12 de este mediodía. Con el discurso de Pedro Sánchez comenzará el debate de investidura del candidato socialista a la presidencia del Gobierno, que se va a prolongar hasta el martes con la intervención de los líderes de todas las formaciones, y será ese día cuando se celebre la primera votación. En ella Sánchez necesita mayoría absoluta para ser investido. Una vez celebrada esa votación, 48 horas después, es decir, ya el jueves, habrá una nueva votación en la que ya el candidato le bastará más si es que no es, es decir, lo que se conoce como mayoría simple, Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez se enfrenta hoy por segunda vez a un pleno de investidura. El primer intento fue en 2016 y resultó fallido, pero sirvió para activar la cuenta atrás para las elecciones después de la negativa de Mariano Rajoy a ser candidato. Mi único fracaso, dijo entonces Sánchez, habría sido desoír la encomienda del rey. En el Partido Popular calificaron como una farsa acudir al pleno sin contar con los apoyos necesarios. Esta vez Sánchez tampoco los tiene. No hay de momento un acuerdo sellado con Unidas Podemos, aunque en su partido aseguran que su intención es sacar adelante la votación. A las 12 expondrá su programa, dirigido a una amplia mayoría progresista y basado en desafíos como el empleo, el feminismo y la emergencia climática. Es todo lo que avanzan fuentes del entorno del presidente horas antes de este pleno. Por la tarde, Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias replicarán sus propuestas. Cada líder tendrá 43 minutos para hacerlo. El candidato contestará sin límite de tiempo. Será el primer pleno de la 13ª legislatura, la primera vez que los diputados tomen asiento conforme a la distribución acordada por la mesa del Congreso y que deja a los de Vox en el gallinero. Está por ver ahora si Sánchez replicará las intervenciones de su líder, Santiago Abascal.
84 días después de las elecciones generales, Pedro Sánchez se somete hoy, por tanto, a su sesión de investidura sin saber aún si va a contar con los apoyos necesarios para sacarla adelante. Durante todo este fin de semana se han intensificado los contactos entre el PSOE y Unidas Podemos para llegar a un acuerdo programático y de gobierno que posibilite a Pedro Sánchez seguir en la Moncloa. Unos contactos sobre los que ha trascendido Flor Carazo muy poco.
Máxima discreción sobre las conversaciones. Por parte del Gobierno participan Carmen Calvo, Adriana Lastra y María Jesús Montero. Por la de Podemos, Irene Montero y Pablo Echenique. Se está negociando el programa y las áreas de gobierno. Lo anunciaba Calvo en La Sexta Noche.
Estamos trabajando objetivos, leyes, trabajo y sustancia, y luego, evidentemente, áreas de participación en el Consejo de Ministros donde ellos puedan estar, y poco a poco lo iremos todo alcanzando y esperemos que bien.
También Podemos es optimista sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo. Antón Gómez Reino, líder en Galicia.
Con toda la, ya digo, con toda la flexibilidad y con toda la altura que merece el momento, pues están encima de la mesa y se van a hablar con toda la calma y toda la tranquilidad. Para nosotros el objetivo fundamental es que haya un gobierno realmente progresista y un gobierno que aborde, digamos que fundamentalmente en materia social.
Parece que lo más sencillo será lograr el pacto programático y lo más complicado, el reparto de ministerios.
Partido Popular y Ciudadanos siguen rechazando abstenerse para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. A ambos partidos les preocupa el pacto que alcance el PSOE con Unidas Podemos. Mónica Roncero.
Para los populares, la unidad territorial del país estará sometida a cuestión en el debate de investidura. El motivo, según Javier Maroto, que Pedro Sánchez necesita apoyarse en los que no creen en ella. El vicesecretario de organización del PP asegura que en la sesión se van a confrontar dos modelos.
El de la España cogida con alfileres que quiere malvender Sánchez para seguir mandando él, y la España moderna, unida,
y con grandes retos que queremos aprovechar y defender desde el Partido Popular. Esos son los dos debates, son los dos modelos que vamos a tener y son los dos modelos que todo el mundo va a poder contrastar.
Ciudadanos considera que un gobierno del PSOE y Podemos puede ser dramático. Su portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Val, ha criticado que solo estén hablando de sillas.
Todavía los españoles no conocen una sola idea del programa de este posible gobierno de cooperación, de coalición o como lo quieran llamar, entre el Partido Socialista y Podemos. Da la sensación de que están jugando al baile de las sillas.
Val ha pedido transparencia.
7:10 a.m. La Audiencia Nacional retoma este lunes el juicio por la salida a bolsa de Bankia en una jornada fundamental para la treintena de acusados, incluido el expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, que regresa al banquillo para escuchar las conclusiones de la Fiscalía. Otro juicio que hoy va a ser noticia es el que se sigue contra el expresidente de Bankinter, Jaime Botín, por sacar de España e intentar vender la obra del pintor Pablo Picasso, Cabeza de Mujer Joven, Ángel García.
La Fiscalía de Madrid pide para Jaime Botín 4 años de cárcel y una multa de 100 millones de euros. El banquero, propietario de esta Cabeza de Mujer Joven, original de Picasso, una de las pocas obras del periodo Gosol del artista malagueño, programó su venta en una subasta de Christie's en 2013. La casa de subastas londinense le informó que debería pedir autorización al Ministerio de Cultura para su exportación, solicitud que le fue denegada como medida cautelar hasta la declaración de bien de interés cultural del cuadro. Sin embargo, Jaime Botín desoyó la prohibición y se llevó la pintura a un yate de su propiedad para sacarlo ilegalmente de España. El yate atracó en un puerto francés de la isla de Córcega, pero los aduaneros localizaron el cuadro e impidieron que fuera trasladado en avión a Ginebra, como pretendía el banquero. Finalmente, esta Cabeza de Mujer Joven de Picasso regresó a España y fue depositada en el Museo Reina Sofía de Madrid, donde se encuentra a disposición judicial.
Trágico fin de semana en las carreteras españolas. 16 personas han perdido la vida en ellas. Los dos accidentes más graves se han producido en el Campello, en Alicante, en la AP7, donde dos vehículos han chocado por alcance, muriendo 3 personas, así como en el municipio salmantino de Galisancho, donde han fallecido 4 jóvenes. Los otros 2 ocupantes han sufrido heridas de carácter grave. Raquel Grela.
El vehículo de 5 plazas en el que viajaban 6 jóvenes se salió de la calzada, causando la muerte inicialmente de 2 de los ocupantes. Los equipos sanitarios intentaron reanimar a un tercero, pero no pudieron hacer nada por salvar su vida. El 4º joven ha fallecido horas después en el hospital como consecuencia de las heridas sufridas. La Guardia Civil investiga al conductor por homicidio imprudente. Juan Ramón María Marcos, portavoz.
El conductor está ingresado, está herido grave, con lo cual las pruebas de alcohol y de drogas, se ha solicitado que la sangre que se ha obtenido para fines terapéuticos sea analizada para que ahí obtengamos los resultados pertinentes.
Los cuerpos de los 4 fallecidos han sido trasladados al Instituto Anatómico Forense para que hoy se les practique la autopsia, mientras que los 2 heridos de gravedad se recuperan en el Hospital Virgen de la Vega.
Sigue la batalla contra el fuego en Portugal. Un incendio de 50 kilómetros de perímetro ha arrasado ya con 8.500 hectáreas en el centro del país y ha causado al menos 30 heridos. Jesús Clemente.
El fuego continúa golpeando Portugal. 800 bomberos, ejército y vecinos, medios aéreos y terrestres. El país luso lucha con todo para controlar unas llamas cuyo origen aún se investiga, sin descartar la participación humana. De hecho, en las últimas horas, las autoridades han detenido a un varón de 55 años como posible autor de un incendio cercano a los municipios más afectados. Vila de Rei, Massao y Serta, en el centro del país, cuentan ya 30 heridos, uno grave, y han sido desalojados.
Fue evacuada en su totalidad. Fez evacuación también de algunas zonas más isoladas.
Un desalojo de momento parcial, decía Luis Velo Costa, de Protección Civil, que aunque da el 85% del fuego por controlado, advierte a los bomberos que les espera un intenso trabajo debido al aumento de las temperaturas y el cambio de dirección del viento.
La actualidad nos deja otras noticias que repasamos ya con Ángela Beato.
Y que comenzamos con el último caso de violencia machista. Un hombre sobre el que pesaba una orden de alejamiento ha matado a su mujer con un arma blanca en Vilalba, en Lugo. Luego se ha suicidado. La pareja, que no tenía hijos en común, estaba en trámites de divorcio. En lo que va de año han sido asesinadas 33 mujeres a manos de sus parejas o exparejas. En el Reino Unido, la carrera por la sucesión de Theresa May entra en su fase final. Este martes, el partido dará el nombre del ganador de la campaña interna para
elegir al futuro líder conservador y primer ministro británico. El exalcalde de Londres y exministro de Exteriores, Boris Johnson, se perfila como el claro favorito frente a su rival, el actual responsable de la diplomacia británica, Jeremy Hunt. Y en Ucrania, el partido liderado por el presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, ha arrasado en las elecciones legislativas anticipadas. Según los sondeos a pie de urna, el servidor del pueblo habría logrado entre un 42 y un 44% de los votos, lo que le colocaría al borde de la mayoría absoluta.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 7 de la mañana y 15 minutos nos centramos ya en la información más cercana, la de la Comunidad de Madrid. Con el calor como protagonista, Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, David. Así es, la semana comienza como acabó la anterior, con mucho calor. La Agencia Estatal de Meteorología, la EMET, mantiene para este lunes bajo aviso naranja, es decir, riesgo importante por altas temperaturas, las zonas sur, Vegas y oeste de la región, y en aviso amarillo el área metropolitana y la sierra. Ambos avisos meteorológicos estarán activados entre la 1 de la tarde y las 8. En el sur, Vegas y oeste se prevén 39 grados centígrados y 38 en el área metropolitana y 36 en la sierra. En Aranjuez, el termómetro alcanzará hoy los 40 grados. Donde sí hay cambios es en la movilidad. Desde las 11 de esta noche quedará cerrado al tráfico el ramal de enlace de la M607 en el nudo de Colmenar. Va a permanecer cerrado durante todo el mes de agosto para que se puedan ejecutar obras de reparación y reforzamiento de la estructura. La DGT ofrece como itinerario alternativo tomar la calzada interior de la M40 mediante un cambio de sentido en la salida 54, la de Ventisquero de la Condesa. También se puede circular continuando por la M607 hasta la salida de Monte Carmelo, donde se puede realizar un cambio de sentido y volver a la M40 interior. Los trenes de la línea 4 de metro no paran desde este fin de semana en la estación de Bilbao. El gobierno regional va a acometer estos dos próximos meses obras de mejora que incluyen la instalación de varios ascensores, la actualización de revestimientos y tecnología que habían quedado obsoletos y un sistema de impermeabilización de las bóvedas para eliminar filtraciones de agua. Jesús Clemente.
El objetivo de las obras es hacer la red de metro más moderna y accesible. Los trenes seguirán circulando, pero no harán parada en la línea 4, aunque sí van a funcionar normalmente en el caso de la línea 1. Rosalía Gonzalo es la consejera de Transportes en funciones.
Hay que trabajarlo con responsabilidad y con planificación para ocasionar las menos molestias posibles. Pero para hacer una obra y para ubicar una serie de ascensores hay que, en este caso, cerrar esta de lo que es la apertura.
El gobierno regional contempla la instalación de 7 ascensores para hacer completamente accesible la estación de Bilbao, enmarcados en el Plan de Accesibilidad e Inclusión 2016-2020. Permitirá que Metro pase de un 63 a un 73% en esta materia, gracias a la instalación de 89 ascensores en 33 estaciones, mejorando la movilidad de las más de 300.000 personas con discapacidad que viven en la región. El servicio se restablecerá el 21 de septiembre, un día después de la fecha prevista para finalizar las obras.
Y seguimos hablando de transportes, esta vez con buenas noticias para los vecinos de Las Rozas, que ya disponen de una nueva línea de autobús que conectará el parque empresarial con el Instituto Carmen Conde. El ayuntamiento va a financiar gran parte de la línea María Martínez de Mora.
A la segunda va la vencida. En la legislatura anterior no salió, pero en el primer pleno de esta sí lo ha hecho. El ayuntamiento de Las Rozas ha aprobado la puesta en marcha de una nueva línea de autobús escolar que conectará con el Instituto Carmen Conde. José de la UCE es el alcalde.
Lo hemos vuelto a sacar, el año pasado no cuajó el proyecto, y el compromiso es firme hasta el punto de que se subvenciona el 80% de este servicio por parte del ayuntamiento.
Compromiso que, según el alcalde, beneficiará a las familias y también a muchos de los jóvenes que residen en el parque empresarial.
Estudian, sin embargo, una zona más alejada, el Carmen Conde o las Encinas, los Jarales, y por tanto vamos a poder conectar y hacer más conciliable y más ágil, más cómodo
evitando además circulación de vehículos, tráfico, atascos, etcétera, para que puedan llegar desde sus casas al Instituto Carmen Conde.
En tan solo unos días ya son casi 70 las personas que se han inscrito en el servicio.
Donde no hay cambios, al menos de momento, es en lo político. Casi dos meses después de las elecciones autonómicas en Madrid, sigue sin formarse gobierno. El acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox en Murcia acerca la posibilidad de que la candidata popular, Isabel Díaz Ayuso, sea investida próximamente. Flor Carazo.
PP y Ciudadanos confían en que el desbloqueo de Murcia se traslade a Madrid y pronto haya un entendimiento con Vox que permita la investidura de Isabel Díaz Ayuso. Esperan que el partido de Abascal respalde el pacto de gobierno de coalición que suscribieron ambas formaciones el pasado 8 de julio. El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Val, ha apremiado a Vox a tomar ya una decisión.
Y lo que queremos, sobre todo, es urgir a que se tome ya la decisión. En Ciudadanos nos queremos poner ya a trabajar en beneficio de todos los madrileños. Una vez que ya se ha desbloqueado el acuerdo de investidura en Murcia, ¿qué razón hay para que sigamos adelante en Madrid con esta política de bloqueo? Esto se tiene que desbloquear ya. Hay que ponerse a trabajar.
Desde la celebración del pleno de investidura sin candidato del pasado 10 de julio no ha habido nuevas reuniones entre PP, Ciudadanos y Vox. Sin embargo, los populares aseguran que los tres partidos han estado manteniendo conversaciones a nivel nacional.
Y el Rey se va a reunir este miércoles con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Hasta ahora, el jefe del Estado ha recibido a varios presidentes autonómicos elegidos tras los comicios del 26 de mayo, pero las audiencias a alcaldes son menos habituales. La antecesora de Almeida, Manuela Carmona, Carmena también acudió al Palacio de Zarzuela poco después de ser elegida. Pepe Frutos.
El Rey recibirá en audiencia a José Luis Martínez Almeida. El nuevo alcalde de Madrid acudirá al Palacio de la Zarzuela el próximo miércoles, algo más de un mes después de su elección en el Pleno Municipal. Martínez Almeida tendrá oportunidad de exponer a Felipe VI sus planes para Madrid durante sus 4 años de mandato. La Casa Real ha informado de que uno de los motivos de esta audiencia estriba en que Madrid, como capital de España, acoge numerosas actividades institucionales de la corona. La anterior alcaldesa, Manuela Carmena, fue recibida por el monarca poco después de ser elegida en 2015.
Crónica de sucesos. La policía investiga el hallazgo del cadáver de una mujer de 77 años en un paraje de Perales del Río este domingo. El cadáver no presentaba signos de violencia. Raquel Grela.
Ha sido un cazador el que ha localizado el cuerpo sin vida de esta mujer de 77 años cerca del polígono de Los Olivos, situado en la localidad de Getafe. Fue él quien alertó a los servicios de emergencia, que han confirmado que el cadáver llevaba en el descampado varios días. Portavoz del 112 de la Comunidad de Madrid.
En Madrid 112 hemos activado a Policía Nacional y al SUMA, y cuando ha llegado al lugar el equipo médico del SUMA, lo único que ha podido hacer ha sido confirmar el fallecimiento de esta mujer.
La Policía Nacional está investigando las circunstancias del fallecimiento. El cadáver no presenta signos aparentes de violencia. Para conocer las causas de su muerte, habrá que esperar al resultado de la autopsia.
Y otro de los sucesos que nos deja el fin de semana es el ahogamiento de un joven madrileño de 15 años en el pantano del Pontón Alto, en Segovia. Ocurrió el sábado sobre las 5 de la tarde, cuando el chico se metió en el agua junto a unos amigos, integrantes todos de una excursión. El fatal desenlace reabre ahora el debate sobre la seguridad en la zona.
El embalse del Pontón Alto no es una zona de baño registrada por la Junta de Castilla y León, y cada año esta administración, junto con la subdelegación del Gobierno, despliegan una campaña informativa para alertar del peligro de estas aguas. Pese a todo, y con la llegada del verano, son muchos quienes acuden a la zona y desoyen los consejos.
Aquí en el pantano nunca ha habido ningún problema de baño, eso sí, se ahoga mucha gente, pero pues no tomar precaución, claro.
Yo creo que es más un tema de precaución y de saber hasta dónde uno puede llegar.
Pero vamos, sí, que al final nos metemos por nuestro propio voluntad, o sea que no...
La gente, bueno, es muy imprudente y a lo mejor recién comido, salta desde la roca, se da con algo en la cabeza...
El Pontón Alto, que entró en funcionamiento en 1993 y se cobró su primera víctima en el verano de 1995, pertenece a la Confederación Hidrográfica del Duero, y en sus aguas se han registrado numerosas muertes. Las tres últimas en 2007, cuando falleció un joven de origen marroquí, en 2009, donde la víctima fue una menor de edad con orígenes en Angola, y en julio de 2011, cuando murió un bañista natural de República Dominicana.
A las 7 de la mañana y 24 minutos conocemos los titulares de la prensa que nos traen los diarios madrileños. Lo hacemos con Ángeles Martín.
Y comenzamos con el diario La Razón, la radio de Carmena, sin equipos y en el aire. Almeida paraliza los contratos, leemos en este artículo, suspende la licitación para el equipamiento y la selección de personal de M21. El alcalde ya sugirió reducirla a una escuela de información. Y en el diario El País, pianista de nivel valorada con 1,6. Cristina Alonso, opositora en la Escuela Superior de Canto de Madrid, denuncia que la puntuó un tribunal parcial formado por compañeros de aula. Leemos en ese cuerpo de la información, son 3 plazas las que están en juego y 17 los candidatos, pero solo 12 se mantienen en la contienda. Cristina Alonso Presmanes ha caído en la primera criba. Y en el diario ABC, Almeida anulará el proyecto de Ahora Madrid para la plaza de Pedro Cerolo. El área de obras y equipamiento que dirige Paloma García Romero asumirá un nuevo plan para este icónico rincón de Chueca consensuado con los vecinos. Y acabamos con este primer repaso con el diario El Mundo. Almeida retoma el plan antimanteros. Recupera el proyecto contra la venta ambulante que desechó Manuela Carmena en 2016. Partido Popular y Ciudadanos anulan también el protocolo de actuación de Ahora Madrid que limitaba la intervención de los agentes contra el Tod Manta. El consistorio prevé que antes de final de verano esté en marcha el nuevo programa.
Pues una vez repasada la prensa, es tiempo ya para el ocio y la cultura con la firma de María José Francisco.
Talleres de piragüismo y remo en el Retiro para familiarizarnos con este deporte minoritario en las plazas gratuitas para niños hasta 15 años y adultos hasta los 35. Ya han comenzado y continuarán hasta noviembre en sus dos modalidades, aguas tranquilas para iniciación y kayak polo más deportiva. Lorena es una de las monitoras.
El kayak polo es la modalidad dentro del piragüismo de equipo. En partidos veréis que son 5 contra 5, tenemos 2 porterías en altura. Sí. Y bueno, la comparación que hacemos para la gente que no lo conozca es como el waterpolo, pero en piragüismo. Uh-huh. Tenemos un partido con una bola y gana el que más goles meta durante el partido. Y luego la otra modalidad que tenemos son las aguas tranquilas, que los estáis viendo aquí. Tenemos a 2 canoístas y a 2 kayakistas por el fondo también entrenando.
Ocio al aire libre y fresquitos entre los chorros y toboganes del Parque Warner Beach y con Aquaman, el show del verano que rescata a uno de los miembros de la Liga de la Justicia para una propuesta espectacular de fuego, agua, pirotecnia y música. Laura López de Marketing.
Los especialistas equipados con trajes LED en flyboard realizan vuelos que alcanzan hasta los 20 metros de altura y además se sumergen en el agua. Es un show muy completo, en el que se funden muchos elementos como el fuego, el agua, la pirotecnia.
100 años de historia de la ilustración en el Museo ABC con dibujantas, pioneras de la ilustración, la mirada femenina puesta en aspectos de la vida social y cultural desde 1891 hasta 1903. Truth. Ganador de un Grammy, 2 Globos de Oro, Jamie Cullum actúa esta noche en el Teatro Real. I feel like it's something you earn. Restless and hungry for
future stories. Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Quieres buscar empleo? ¿Prepararte unas oposiciones? ¿Montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 7:30 de la mañana. Buenos días.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y a esta hora, en Buenos Días Madrid, lo primero es el tráfico. Sepamos qué tal se circula a esta hora de la mañana por las principales carreteras madrileñas. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Tráfico intenso ya de entrada a la capital por la 1 en el Molar, San Agustín de Guadarix y San Sebastián de los Reyes. La 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares. La 3 en Rivas y Santa Eugenia. La 4 a la altura de Valdemoro y Pinto. La A42 en Casarrubuelos y Parla. La 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento. Y la 6 en Torrelodones y desde Las Rozas hasta El Plantío. También en la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Densidad circulatoria además en la M40 entre Valdemarín y Monte Carmelo hacia la 1, desde Vallecas a Coslada dirección A2, Villaverde sentido A4 y Barrio de la Fortuna en dirección a la A6 y en la M50. Complicaciones en Fuenlabrada dirección a la A42 y en Villaviciosa Odón y Boadía del Monte en sentido a la Autovía de la Coruña.
Recuerden que los trenes de la línea 4 de metro no efectúan parada en la estación de Bilbao porque hasta el próximo 20 de septiembre se van a realizar allí obras de mejora. Sí lo hacen los de la línea 1, que también pasan por la estación de Bilbao. En cuanto a la red de cercanías Madrid, no hay incidencia a destacar. Desde las 7 en punto les estamos contando en Buenos Días Madrid lo más importante de la actualidad de este lunes, 22 de julio. Otro día de calor intenso y de más tormentas. Llegaremos hasta los 40 grados en algunos puntos de la comunidad. La canícula está en su máximo apogeo. Las 7 de la mañana y 32 minutos. Estamos comenzando una semana decisiva en lo político después de un fin de semana de discretos contactos entre PSOE y Unidas Podemos para negociar programa y sillomes. Pedro Sánchez acaricia su investidura. A estas horas debe estar dando los últimos retoques a su discurso, que según apuntan desde Moncloa, va a ser muy social y va a apelar en él a las transformaciones que necesita nuestro país. También los líderes del resto de formaciones estarán perfilando a esta hora de la mañana los argumentos con los que van a defender su postura en la primera votación de mañana. Como es evidente que la mayoría absoluta no parece probable, habrá que esperar hasta el jueves en segunda votación para saber si Pedro Sánchez gana por mayoría simple. Con motivo de la sesión de investidura, desde las 8 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo lleva este Buenos Días Madrid al Congreso de los Diputados. También les acompañará a partir de las 11:30 en un programa especial que ha preparado Onda Madrid y el equipo de los servicios informativos. Sepamos ahora de qué se va a hablar en este día al margen de esta sesión de investidura. Previsiones informativas que, como siempre, nos avanza Ángela Beato.
Pues antes de nada, David, hoy el foco informativo, ya lo saben nuestros oyentes, no puede estar nada más que en la carrera de San Jerónimo. Digamos horas, a las 12 del mediodía subirá al atril Pedro Sánchez para dar su discurso. Después de una parada para almorzar, a las 4 de la tarde se reanudará la sesión con las intervenciones de los líderes y portavoces de los grupos parlamentarios, de mayor a menor, según su número de escaños. Romperá el hielo Pablo Casado. Por cierto, que las bases de Izquierda Unida tienen hasta las 10 de esta noche para participar en la consulta impulsada por Alberto Garzón para votar la posibilidad de pactar con el PSOE
para formar un gobierno de coalición. Donde también están votando es en el Reino Unido, en este caso los afiliados del Partido Conservador, que tienen que elegir al sucesor de Theresa May. Todo apunta que será Boris Johnson. Este lunes se cierra la votación por correo y el nombre se anunciará mañana. En los juzgados también hay noticia. La Audiencia Nacional retoma este lunes el juicio por la salida a bolsa de Bankia. Hoy los acusados, incluido Rodrigo Rato, regresan al banquillo para escuchar las conclusiones de la Fiscalía Anticorrupción tras 8 meses de vistas. Otro banquero, el expresidente de Bankinter, Jaime Botín, visita el juzgado de lo penal número 27 de Madrid como imputado por sacar de España e intentar vender la obra del pintor Pablo Picasso, Cabeza de Mujer Joven. El fiscal pide 4 años de prisión. Cerrando el apartado judicial, hoy será noticia el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Su presidente, Celso Rodríguez Padrón, presenta la memoria correspondiente al año pasado, el 2018. Hoy se hablará también del futuro del AVE. Adif celebra este lunes un consejo extraordinario que marcará el punto de salida para que las empresas interesadas en competir con Renfe en la alta velocidad presenten sus ofertas. La reina Letizia preside en Valencia el acto de presentación del Centro Mundial para la Alimentación Sostenible. En el Escorial celebran su reunión anual los directores de los institutos Cervantes. De la actualidad municipal, el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, pone la primera piedra del nuevo Centro de Mayores y Servicios Sociales de Aravaca. Y por último, noticia y aviso para los conductores. El ramal de enlace de la M607 sentido Madrid con la M40 va a permanecer cerrado al tráfico por obras desde las 11 de esta misma noche y durante todo el mes de agosto para realizar trabajos de reparación y de refuerzo de la estructura. Fomento indicará los desvíos alternativos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 de la mañana y 36 minutos. Pues tras un fin de semana de mucho calor, parece que la semana la vamos a comenzar de una forma muy parecida. Tania Garralda.
Tras un fin de semana de auténtico calor, con el termómetro marcando 39 e incluso 40 grados, comenzamos una semana en la que las altas temperaturas vuelven a ser protagonistas, ya que se van a mantener sin demasiados cambios estos días. Seguimos hablando de noches tropicales, con mínimas por encima de los 20 grados y máximas que llevan de nuevo a activar los avisos por calor. Hoy alcanzaremos los 40 en Aranjuez, los 38 en Madrid capital, 39 en Alcalá de Henares, 36 en El Escorial y 35 en Buitrago de Lozoya. El aviso se mantendrá activado en toda la comunidad hasta las 8 de la tarde.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Es momento ya de conocer el primer comentario del día, el primer comentario de la mañana, el que nos trae, como siempre, Félix Madero.
Ignoro si a esta hora en la que les hablo el futuro gobierno de coalición está definido o no. Si tendrá 3 vicepresidencias para difuminar la que va a tener Podemos con Irene Montero de titular. Sé y parece razonable a tenor de lo que sabemos que los llamados ministerios de Estado, Justicia, Defensa y Exteriores no caerán en los de Iglesias porque de las 3 materias en cuestión tienen y tendrán visiones distintas a lo razonable. Y sé que Ciudadanos y PP tienen ahora que buscarse un hueco, un lugar que les permita criticar lo que Pedro Sánchez hace y al mismo tiempo hacer olvidar a los españoles que ellos pudieron evitarlo. Javier Maroto es el número 3 del PP. No acumula méritos para decir de él que es un político de talla. Como tal, resulta ordinario, instalado en la mistificación que reina en la política española actual. Maroto decía ayer que la unidad del país va a estar sometida a debate porque Sánchez necesita apoyarse en aquellos que no creen en ella. Señor Maroto, la cosa es así de sencilla. Sánchez se apoya en los que se apoya porque ustedes, los del PP y Ciudadanos, así lo quieren. ¿Tiene Maroto alguna fórmula para hacer un gobierno distinto y evitar a aquellos que no creen en España? Si la tiene, que lo diga. Y si no, más vale que calle para siempre.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
A las 7 de la mañana y 38 minutos, les invitamos a dar un paseo por el mundo. Lo hacemos en nuestra sección Onda Madrid por el Mundo, en conexión con Estados Unidos. En Washington se encuentra Bricio Segovia. Bricio, buenos días.
Buenos días. El gobernador de Puerto Rico anuncia que no se presentará a la reelección el año que viene y deja la presidencia de su partido en la víspera de un paro nacional para pedir su renuncia. Ricardo Rosselló afronta multitudinarias protestas en la isla y en otros puntos de Estados Unidos desde hace 9 días a causa de un chat que se filtró en el que, junto a otros miembros del gobierno, emitió ataques a la prensa, mensajes sexistas y homófobos y amenazó con entregar a opositores a la policía. Entre los mencionados en el foro se encontraban los cantantes Ricky Martin y Bad Bunny, que han tomado parte en las protestas. Pese a todo, Rosselló se niega a renunciar al cargo. Rosselló podría enfrentarse a un proceso de destitución. De hecho, ya han dado los primeros pasos para ello. La semana pasada, el presidente de la Cámara de Representantes conformó un grupo de abogados que analizará si alguna de las conversaciones del chat contiene indicios de algún delito y recomendará si procede a activar por primera vez el mecanismo de destitución amparado por la Constitución de Puerto Rico. En la isla, un territorio estadounidense, la ira se ha alimentado por años de acusaciones de corrupción en diferentes gobiernos, un manejo económico que la dejó en quiebra, y por la respuesta de la actual administración ante las miles de muertes ocasionadas por el huracán María en septiembre de 2017. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
A las 8 menos 20 de la mañana queremos saber cómo viene hoy la prensa. La ha leído para ustedes Javier Fernández Arribas. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días a todos.
El debate de investidura hoy en la apertura de los diarios.
El Mundo. El pacto con Podemos quiebra el plan de Sánchez de virar al centro. El PSOE teme que el acuerdo limite la capacidad para afrontar reformas de Estado y frene la proyección exterior del líder socialista. Los comunes dicen que habrá que hablar de referéndum en Cataluña. El País titula: primera jornada de la sesión de investidura. El PSOE busca cerrar el pacto con Podemos antes del debate. Negociación frenética para acordar el primer gobierno de coalición de la democracia. La formación de Iglesias aspira a una vicepresidenta, además de ministerios. Casado y Rivera librarán hoy un pulso por el liderazgo de la oposición.
¿Cómo abren sus portadas La Razón y ABC?
La Razón titula: legislatura a subasta. 80 horas para evitar otras elecciones. Sánchez e Iglesias imponen el hermetismo en su negociación in extremis para cerrar un gobierno de coalición que permitirá al presidente revalidar en la votación del jueves. Los ministros de Podemos y sus carteras marcan la tensión entre los negociadores. Llamada en portada al artículo "¿Y si todo era un señuelo?", ABC abre portada con un tema propio diferente. Titula: ABC destapa la trama de Maduro para burlar las sanciones de Estados Unidos. Una compañía de Florida recauda con una APP las tasas aeroportuarias y las desvía a través de Hong Kong, Rusia y China. Planea copiar el método para el repostaje de combustible de los aviones.
¿Qué otros temas, Javier, podemos destacar en las portadas de los periódicos de este lunes?
David, seguimos en ABC, en la página 2. Sánchez busca seguir en la Moncloa con los apoyos de la moción de censura. Las protestas desatan otra batalla campal en Hong Kong. Más de un tercio de las líneas de alta velocidad no son rentables en España. 4 jóvenes mueren al chocar su coche contra un árbol cuando volvían de fiesta. Zidane sentencia a Bale, que apunta a la Premier o al fútbol chino. En El País, entrevista a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. Dice: el Estado venezolano se ha reducido al miedo y a los subsidios. Cada vez más empresas pagan por tener su dinero en el banco. 1.500 euros por una habitación para universitarios. En El Mundo, el incendio que devora Portugal ensombrece Extremadura. Recortes de urgencia en Canal Sur para atajar la sangría económica. Almeida pone en marcha el plan contra los manteros que desechó Carmena. En La Razón, la audiencia procesará a Mohamed Atta por el asesinato de Jiménez Abad. La crisis iraní destapa la debilidad del Reino Unido por el Brexit. Bale encara la salida del Real Madrid.
¿Y qué temas llevan hoy los diarios digitales?
El Confidencial. Las conversaciones siguen abiertas. PSOE y Podemos fuerzan la negociación hasta el final ante la investidura de Sánchez. El Independiente. Sánchez dispuesto a conceder a Iglesias su mayor éxito político. El Español. Podemos exige un ministerio con poder fiscal y laboral sobre las empresas. OK Diario. PSOE y Podemos no consiguen cerrar el acuerdo antes del arranque del debate de investidura. 20 minutos. Encuesta de Metroscopia. Los españoles piden reformas para evitar bloqueos y acelerar la formación de gobierno. Diario.es. La dirección de Podemos pidió sin éxito a la diputada de La Rioja que facilitara la investidura de la candidata socialista. Voz Populi. Orcel pretendía dar un cambio radical al sistema de retribución del Santander. Moncloa.com. El día que Carmen Calvo estuvo en busca y captura por rebeldía en Estados Unidos. Lainformación.com. Externalización de las Fuerzas Armadas. Defensa culpa a Navantia de causar el aparatoso incendio en el buque insignia de la Armada.
Todos estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los diarios.
En ABC el editorial se titula Sánchez Iglesias, la peor noticia. Dice, no es una buena noticia para España que el PSOE necesite a Podemos para gobernar, ni lo es que un partido en declive vaya a acaparar mucho más protagonismo del que las urnas le otorgaron. Si el acuerdo PSOE-Podemos se cierra finalmente, como así parece, la principal duda se cierne sobre el futuro de la economía de España. El incremento del gasto público y la subida masiva de impuestos a la clase media están garantizadas. Una pésima noticia. El otro editorial se titula Las artimañas de Nicolás Maduro. En La Razón, el editorial se titula España necesita un proyecto centrado. Dice, hay conciencia entre los dirigentes socialistas de que el acuerdo de coalición con un partido antisistema es como colocar una bomba de retardo en el Consejo de Ministros. Convertir, como ya hemos señalado, el Consejo de Ministros en un polvorín político, por diluido que sea, no parece la mejor opción. En El Mundo, el editorial se titula Sánchez incierta investidura. Dice, el paso atrás de Iglesias le obliga a armar un gobierno Frankenstein. El PSOE abandona definitivamente la centralidad política y se dispone a afrontar la legislatura de la mano de formaciones que cuestionan algunos de los principios elementales en los que se sustenta el Estado. El otro editorial se titula Reflotar la televisión pública andaluza. Y en El País, el editorial se titula Tierra al asunto, dice, el Supremo debe revisar la venta de casas madrileñas a un fondo buitre. El otro editorial se titula Parar el ébola.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder hoy nuestros oyentes?
En El Independiente, el artículo de Casimiro García Vadillo se titula Sánchez dispuesto a conceder a Iglesias su mayor éxito político. Dice, el líder de Podemos, con su retirada táctica, logra la máxima rentabilidad para sus 42 escaños, ocupar puestos de relevancia en un gobierno de coalición. Los independentistas catalanes y vascos deben estar de enhorabuena. Un gobierno de coalición PSOE Unidas Podemos es lo mejor que les podía pasar. Los argumentos de Sánchez se han derrumbado, aceptando en el gobierno a líderes como Irene Montero, admite las mismas políticas por las que vetó a Iglesias. En El Confidencial, el artículo de Ignacio Varela se titula El triunfo de Frankenstein, Iglesias era la liebre falsa. Escribe, lo más probable es que el jueves arribemos por fin a un gobierno de coalición del PSOE con Podemos, sostenido por la mayoría de la moción de censura. Pablo Iglesias, tenaz estudioso de la lógica del poder, encontró la línea salvadora que pudo convertir la debilidad en fortaleza. Iglesias salva su vida política y la de su partido y a la vez invierte a largo plazo. En cuanto a Rivera, ha ejecutado su plan con pulcritud y profesionalidad. En El País, el artículo de Juan Luis Cebrián se titula La responsabilidad de los políticos. Dice, mientras el país se desenvuelve con normalidad, la dirigencia política, sin distinción de ideologías ni talantes, lo pretende empujar de manera constante hacia la confrontación y la desesperanza. Ni Iglesias ni Sánchez tienen un currículum reconocible en la búsqueda de consensos, ni siquiera en sus formaciones.
Las imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
David, imágenes diferentes hoy en las portadas de los periódicos. En El Mundo, la imagen del pavoroso incendio que un año más asola una de las regiones de Portugal con el humo que está llegando a Extremadura. En La Razón, foto de tres escaños del Congreso vacíos con este titular, legislatura a subasta. En El País, la foto es de la policía mexicana persiguiendo inmigrantes con este titular, México, el nuevo policía fronterizo de Trump. Y en ABC, la foto del dictador venezolano Nicolás Maduro con los papeles que demuestran sus artimañas para saltarse las sanciones de Estados Unidos.
Javier, terminamos con los titulares de la prensa salmón, de la prensa económica.
Expansión, la City alerta sobre un gobierno PSOE-Podemos. En 5 días, Naturgy y Enagás mantendrán sus planes estratégicos pese a los recortes. En El Economista, Sánchez ofrece asuntos sociales, sanidad y educación a Podemos. CapitalMadrid.com, Inditex hace valer su condición de valor refugio frente al cansancio bursátil general. DiarioAbierto.es, el cannabis mueve más de 340.000 millones de dólares en el mundo.
Javier, te volvemos a escuchar en el tiempo de tertulia a partir de las 8:30.
Hasta entonces.
De Madrid a Barcelona para conocer cómo abren los diarios de esa comunidad a esta hora de la mañana. Allí se encuentra Rafa de Ribó. Rafa, buenos días.
¿Qué tal, David? Muy buenos días.
La investidura allí también en todas las portadas.
Pues sí, los periódicos abren con la misma noticia, el foco fijado en las negociaciones, y en este sentido los medios recogen las declaraciones del portavoz en Comú Podem en el Congreso, Jaume Asens, que se muestra partidario de poner el reloj a cero en la cuestión catalana y de crear una mesa de diálogo que no descarte ninguna posibilidad, y eso quiere decir que ni tan solo descarte el referéndum.
Desprecio a los independentistas.
Así considera el Nacional, el dice el Nacional, las declaraciones del diputado del PSOE, José Zaragoza, afirmando que no piensan llamar ni a Esquerra ni a Juntos por Cataluña, ni tan siquiera a ultimísima hora para conseguir sus votos de cara a esta investidura.
Primera derrota independentista, por cierto.
Pues sí, así lo considera al menos Manuel Valls, el hecho de que se haya perdido por parte del independentismo la alcaldía de Barcelona. Según afirma Valls en una entrevista al periódico, el secesionismo está en un callejón sin salida que le obliga a renunciar a la independencia, pero augura que este será un proceso largo, muy largo. Sobre su futuro no cierra la puerta a participar precisamente en política española.
Y según algún diario catalán, se espera un otoño caliente de nuevo.
Efectivamente, y por eso los partidos que apoyan al gobierno de la Generalitat se quedan sin vacaciones. 15 días les dan a los diputados los primeros de agosto. Crónica Global cuenta los ajustes de Torra en su entorno, en su equipo, donde se ha eliminado a los que se consideran perfiles tibios. Y en la misma información se adelanta que Juntos por Cataluña intentará negociar con los socialistas los presupuestos que les permita no tener que ir a nuevas elecciones.
Es actualidad también el dilema al que se enfrenta Esquerra Republicana.
Sobre todo por si hay que ir a elecciones a pesar de todo. Nación Digital cuenta que los republicanos se debaten entre Pere Aragonès, vicepresidente de la Generalitat, o Roger Torrent, presidente del Parlamento catalán, para sustituir a Junqueras. Por tanto, se da por hecho una condena y una larga inhabilitación.
El Top Manta sigue siendo un problema en Madrid y me temo que también allí en Barcelona.
Efectivamente, en todos lados. Es la foto noticia hoy del diario Ara, que denuncia que la venta ambulante ilegal se extiende por todas las poblaciones costeras. Además, Barcelona acordó la semana pasada una actuación para erradicar precisamente la venta ambulante ilegal después de que el ayuntamiento reconociera su relación con la delincuencia de bajo perfil.
Y es curioso porque uno, cuando ve el mapa del tiempo en España, por un lado mira Madrid, ¿no? Aquí tenemos hoy la máxima en la capital, van a ser 38 grados. Y si mira uno a Barcelona, ve que la máxima es 31. Pero claro, uno tiene que tener en cuenta que allí la humedad hace que esa sensación de bochorno incluso pueda ser superior a la que tenemos aquí en la Comunidad de Madrid, ¿no es así?
Hace un ratito lo consultaba, David. La sensación térmica esta mañana es de 33 grados por la humedad. A esta hora, hace apenas un cuarto de hora. Y bueno, esto se va a alargar, como toda España, como tú dices, hasta el jueves a mediodía como mínimo. Y el periódico alerta del insomnio que nos puede acompañar estas noches de verano, que hay que poner remedio, porque si no, ponemos de mal humor.
Allí tampoco refresca por la noche, ¿no? De madrugada.
Tampoco demasiado.
Bueno, Rafa, hablamos pronto. Gracias.
Hasta luego, un abrazo.
A las 7 de la mañana y 52 minutos es momento del deporte.
Onda Madrid, deportes.
Deportes de la mano de Laura Cabrera. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, David? Muy buenos días. El Real Madrid ya está en Washington, donde a partir del miércoles, en la madrugada del martes al miércoles, va a disputar su segundo partido de esta pretemporada ante el Arsenal. Y allí sigue Gareth Bale, a pesar de no haber participado con su equipo en el primer partido, en la derrota 3-1 ante el Bayern de Múnich. Ni siquiera se vistió, y Zinedine Zidane fue muy claro al respecto sobre el gales y muy categórico al anunciar que el jugador no jugó porque se le está buscando una salida.
Vamos a ver, si es mañana, mejor. Pero ojalá que es inminente para todos, para él también, para el club está haciendo la tractación con el club donde tiene que ir a jugar y ahí estamos. No es personal, no es nada personal. Llega un momento donde las cosas se hacen porque se debe hacer, pero no tengo nada en contra de Gareth. Tengo que tomar decisiones y bueno, y luego tenemos que cambiar. Y vamos a ver lo que va a pasar, pero nada personal.
El agente de Gareth Bale, Jonathan Barnett, no ha tardado en responder al entrenador del Real Madrid. En una entrevista a AFP dice que Zidane es una vergüenza, no muestra respeto por un jugador que ha hecho tanto por el Real Madrid y reconoce que están estudiando la salida del galés del conjunto blanco. Parece que manejan una oferta del fútbol chino. Hablamos del Atlético de Madrid porque ayer se despedía el lateral izquierdo brasileño Felipe Luis en el Atlético de Madrid después de 333 partidos en 8 cursos en 2 tramos diferentes. Finalizado su contrato el pasado 30 de junio, no seguirá en el conjunto rojiblanco. Su futuro previsiblemente está en el Flamengo, aunque no desveló tampoco el destino definitivo en el acto de despedida que tuvo lugar en el estadio Wanda Metropolitano.
Para mí no es un día triste, es un día feliz porque yo me voy con la conciencia tranquila de que yo aquí he dado todo. Yo voy con la conciencia limpia de que en todo el momento trabajé, luché y he dado todo por esa camiseta. Y hoy la dejo en manos de un gran lateral, de un gran fichaje, brasileño, muy joven. Y sin ninguna duda va a estar a la altura de esta camiseta, ¿no? Yo cuando llamé a Antonio para pedir 3, nunca imaginé que iba a acabar con 333 partidos. Pero es una camiseta especial, una camiseta que casi te hace jugar solo, ¿no? Jugar en el Atlético de Madrid y con la gente, poder haber jugado en el Calderón, poder haber vivido los primeros años del Wanda, sin ninguna duda, fue único y fue muy especial.
Y si el Madrid está en Washington, el Barcelona está en Japón. Ha comenzado la pretemporada en Tokio y este es el mensaje del entrenador Ernesto Valverde de cara al inicio de esta temporada, fieles al estilo.
Somos el Barça, somos un equipo que tiene que ganar siempre. Tenemos un estilo marcado durante muchos años y tenemos que seguir manteniéndolo. Y desde luego nuestro objetivo, tanto aquí en Japón como a lo largo de la temporada, pues intentar es mostrar ese estilo e intentar ganar con él cuantos más partidos mejor, porque es lo que nuestra gente nos pide.
También hemos tenido partidos de pretemporada para el resto de madrileños. El Getafe cayó ayer 1-2 ante el Oporto con gol de Leandro Cabrera en la final de la Copa Ibérica y el Leganés ganaba 2-0 ante el Fuenlabrada con goles de Sabin Merino y Aitor Ruibal. En fútbol femenino, Campeonato de Europa Sub-19, España completa hoy a las 5 la fase de grupos ante la selección de Alemania, pero ya clasificadas para semifinales. Y en el Tour de Francia, el británico Simon Yates sumó su segunda victoria en este Tour en la 15ª etapa con llegada en Prat d'Albis, última etapa de los Pirineos, tras culminar la escapada de la jornada. El francés Pinot se mostró el más fuerte de la montaña y su compatriota Alaphilippe aguantó el tirón para seguir como maillot amarillo con 1.35 de ventaja sobre el británico Geraint Thomas. El mejor español es Mikel Landa, ahora mismo séptimo a 4.54 de la cabeza. Se aprieta la general y Landa ve opciones de podio.
Teníamos que intentar algo así, ¿no? Llevábamos 3 compañeros adelante. Primero, bueno, pues hemos pensado en la victoria con Nairo. Si le da la vuelta un poco a las sensaciones de ayer. Luego, bueno, pues en el momento que no se podía, pues he tirado para adelante a ver si era posible conmigo. Pero bueno, ahí va gente de mucha calidad delante que han ido regulando estos días. Y bueno, pues en el momento que estaba solo Yates delante, sabía que iba a ser difícil. Pinot, sí, está más fuerte. Quizás está, bueno, hoy ha demostrado que es el más fuerte para arriba. En lo que queda es montaña, pero es que el Tour empezó hace 15 días, ¿no? Y Alaphilippe ha jugado muy bien sus bazas, tiene una renta importante y pues a día de hoy hay que considerarle como un favorito, ¿no?
En golf finalizó el Abierto Británico con victoria para el irlandés Shane Lowry. El español John Rahm al final quedó fuera del top 10, décimo primero, con una tarjeta de menos 3 a 12 golpes del campeón. En el Mundial de Natación de Gwangju, España supera en waterpolo a la selección japonesa por 15-7 y se mete en los cuartos de final.
Hacemos una mínima pausa y enseguida les saluda Juan Pablo Colmenarejo, hoy en directo en este Buenos Días Madrid desde el Congreso de los Diputados.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones.
las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el Partido de la Una. En verano abrimos por vacaciones.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Yo la verdad es que escucho Onda Madrid porque soy de un pueblecito pequeño y es el mejor medio para enterarme de lo que pasa en mi municipio.
Porque siempre me informan en directo y desde el lugar de la noticia.
Yo escucho Onda Madrid porque me levanto y me acuesto escuchando Onda Madrid y me encanta, sobre todo.
Porque es cercana y así me entero de lo que pasa, de lo que tengo cerquita.
Yo escucho Onda Madrid porque hablan del Atlético y del Real Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este lunes 22 de julio. Caluroso, ¿eh? Un lunes caluroso. Les hablamos desde el estudio de Onda Madrid en el Congreso de los Diputados con vistas a la carrera de San Jerónimo, porque tenemos vistas a la carrera de San Jerónimo, que a esta hora de la mañana está bastante despejada, a la espera de los acontecimientos de este día y de las próximas horas y jornadas en este Congreso de los Diputados, donde a las 12 del mediodía comienza la investidura del candidato Pedro Sánchez, que puede prolongarse hasta el jueves, que es cuando se produciría la segunda votación. Una jornada en la que, nos dicen los del tiempo, vamos a volver a pasar mucho calor en toda la Comunidad de Madrid, incluida la Sierra. Volveremos a alcanzar los 38 grados en la capital, incluso los 40 en la zona sur. Habrá que esperar hasta el jueves para que bajen algo las temperaturas. Las tormentas que se han registrado en algunos puntos de la región en las últimas horas han hecho que la noche no haya sido tan sofocante, pero hoy se esperan más tormentas a última hora del día. Ténganlo en cuenta, ahora mismo tenemos 18 grados en la Sierra, 21 grados en Madrid capital y 24 en la zona sur, con mucha sensación de calor, porque no se mueve nada, no se mueve el aire. Hace calor, ¿eh? Prepárese para una jornada de mucho calor. Si suelen coger el metro, recuerden que desde el sábado los trenes de la línea 4 no paran en la estación de Bilbao, porque en ella se están realizando labores de mejora en la accesibilidad, se están construyendo ascensores y paran los de la línea 1. Y por otro lado, esta noche a las 11 se va a cerrar al tráfico el ramal del enlace de la M607 en el nudo de Colmenar. Permanecerá cerrado hasta finales de agosto para reparar y reforzar la estructura. Ténganlo en cuenta si es usted usuario de ese tramo, ese nudo de Colmenar en la M607. La crónica política, como les decía, viene marcada por el nudo que tenemos en España desde el 28 de abril. Bueno, en realidad lo tenemos desde el año 2015, 4 años camino de unas posibles elecciones en noviembre, que ya veremos si no se celebran o no, o si se celebran después de la investidura de Sánchez, que no parece. A las 12 del mediodía, el candidato socialista a la presidencia del gobierno pronuncia su discurso. Según la Moncloa, estará dirigido a una amplia mayoría desde la óptica progresista y que apelará a las transformaciones que necesita nuestro país: el empleo y lucha contra la precariedad, la desigualdad, feminismo y emergencia climática conformarán el núcleo central de su discurso. Tras él se suspenderá la sesión hasta las 4 de la tarde, cuando será el momento de la intervención de los líderes del resto de formaciones de mayor a menor representación, empezando por Pablo Casado. Una vez concluyan, tendrá lugar la primera votación, eso será el martes, en la que Sánchez necesitará 176 votos. Si no los consigue, que no parece, 48 horas después se produciría la segunda votación, en la que basta con tener más síes que noes. Es decir, que si se abstiene Esquerra y Bildu, como parece que va a ocurrir en la primera votación, sería suficiente, porque Sánchez tiene los votos, o los va a tener, y se está negociando todavía, de Podemos, Compromís, el Partido Regionalista de Cantabria y el PNV. Por lo tanto, la votación sería la misma, lo que pasa que es que en la primera no llega a la mayoría absoluta y en la segunda basta con tener más votos a favor que en contra, porque los de en contra no llegan a 150, por redondearles la cifra. El apoyo de Unidos Podemos es el asunto fundamental, después de que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se apartara el viernes, en una decisión que demuestra que había una táctica desde el primer minuto. Iglesias fue por delante y al final se apartó y dejó los nombres de los compañeros de su partido encima de la mesa para negociar un gobierno que va a ser, si lo es, de coalición. Ha habido negociaciones, Carmen Calvo, Adriana Lastra y María Jesús Montero por el PSOE, mientras que por Unidas Podemos, Irene Montero y Pablo Echenique. Negociaciones que han ido avanzando y que se van a ir cristalizando a lo largo de esta semana. Es evidentemente relevante lo que pueda decir el presidente del gobierno, el candidato a la presidencia del gobierno, presidente del gobierno en funciones, en el discurso de investidura de esta jornada. De momento, como les digo, no se sabe nada más que se ha desatascado la negociación y que todo lo que ha ocurrido entre Iglesias y Sánchez, Sánchez e Iglesias, al final ha desembocado en el principio que nos dejó las elecciones del 28 de abril, cuando Iglesias dijo que había una mayoría suficiente para hacer una coalición de izquierdas y frenar a la derecha. Estamos en el mismo punto y ha pasado, pues fíjense ustedes, todo el mes de mayo, todo el mes de junio y casi todo el mes de julio. Y estamos en el mismo sitio, con el dilema que tenía Sánchez la noche de las elecciones. O un gobierno de coalición con Podemos, o elecciones otra vez, dado que Rivera ha mantenido el no es no antes, durante y después de las elecciones. Por lo tanto, Sánchez está tal vez donde menos quería, que es negociando con Podemos, porque si hubiera querido desde el principio lo hubiera resuelto así, pero al final está en una encrucijada que le marcó el resultado electoral del pasado 28 de abril. Y es escoger entre un gobierno de coalición con ministros de Podemos o volver a convocar elecciones el 10 de noviembre. En eso estamos hoy. Parece que mucho más cerca de que haya un gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos y que la abstención del independentismo catalán y vasco, en este caso de Bildu, la coalición en la que forman parte de ella los legatarios de ETA, permitan la investidura de Sánchez. Enfrente, el Partido Popular y Ciudadanos y también Vox, que votarán en contra, también Coalición Canaria, y veremos qué hace Navarra Suman, que lo previsible es que también vote en contra debido al acuerdo que está negociando el Partido Socialista en Navarra con los separatistas vascos. A partir de ahí lo iremos contando en esta jornada en Onda Madrid, que vamos a transmitir para ustedes desde las 12 de la mañana el discurso de Pedro Sánchez y luego ya por la tarde las intervenciones de los principales partidos de la oposición. El Buenos Días Madrid se va a seguir emitiendo hasta las 10 de la mañana con el tiempo habitual de la tertulia, hoy con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Juan Fernández Miranda y Javier Fernández Arribas, y pendientes de la investidura en Madrid, que se va a quedar para el final. Bueno, bien es cierto que están todavía ahí los gobiernos de La Rioja, Aragón y Navarra atascados por la negociación entre el PSOE y Podemos, pero si se desatasca la negociación entre el gobierno de Sánchez y Podemos, pues lo normal es que esos tres gobiernos autonómicos caigan del lado del Partido Socialista con los pactos con Podemos, con esa salvedad de Navarra en la que necesitan al separatismo vasco, incluido Bildu. Y luego Murcia, que es muy posible que este viernes, ya después del acuerdo alcanzado entre el PP, Ciudadanos y Vox, se alcance la investidura de López Miras. El próximo viernes 26 se celebre sesión de investidura, y pendientes de Madrid. No hay novedad a esta hora de la mañana. No hay fecha prevista para la investidura, aunque se manejaba en las últimas horas la del lunes 29 de julio como fecha para la investidura de Isabel Díaz Ayuso. Pero de momento, como les digo, no hay novedades, y de hecho desde Ciudadanos hablaba este fin de semana, se pedía a Vox que desatascara de una vez la situación, pero se mantiene el nudo en la Comunidad de Madrid, a la espera tal vez de que pase el día de hoy y a partir de mañana tengamos alguna novedad sobre cuándo será la investidura de la candidata del Partido Popular a la presidencia de la Comunidad de Madrid, que como les digo, se venía barajando la fecha, igual que en Murcia, del viernes de esta semana o el lunes de la semana que viene, el lunes 29 de julio, antes que acabe este mes, el séptimo mes del año. Aquí estamos en Onda Madrid, en este estudio de Onda Madrid en el Congreso, que como les digo tiene vistas a la carrera de San Jerónimo, que son unas vistas excelentes, para seguir contándoles a ustedes lo que aquí ocurre en el Congreso en esta jornada de investidura de Pedro Sánchez. Hay otras noticias que repasamos a continuación con la ayuda de David Herráez y Ángela Beato. 5 comunidades autónomas todavía no han formado gobierno.
Casi 2 meses después de las elecciones autonómicas, los partidos siguen negociando pactos en Madrid, Navarra, La Rioja y Aragón. En el caso de Murcia, esta semana habrá un nuevo debate de investidura tras el acuerdo de PP, Ciudadanos y Vox.
La Audiencia Nacional reanuda el juicio por la salida a bolsa de Bankia.
El expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, y el resto de acusados regresan al banquillo para escuchar las conclusiones de la Fiscalía Anticorrupción. Después de 8 meses de vistas, no se descarta que amplíe la acusación y añada el delito de falsedad contable.
Primer paso para la liberalización del AVE.
Adif celebra hoy un consejo extraordinario para abordar la aprobación del documento de la declaración de red. Este texto marcará las condiciones para que presenten sus ofertas las empresas interesadas en competir con Renfe en la alta velocidad.
16 fallecidos en accidentes de tráfico el fin de semana.
Los 2 siniestros más graves se producían el domingo. En la provincia de Salamanca, un coche se ha salido de la vía y han muerto 4 jóvenes de entre 17 y 20 años. En la AP7, en Alicante, un alcance entre 2 vehículos ha dejado 3 víctimas mortales, una de ellas un niño de 2 años.
Nueva víctima de violencia machista.
Un hombre sobre el que pesaba una orden de alejamiento ha matado presuntamente a su mujer con un arma blanca en Vilalba, Lugo, y luego se ha suicidado. La pareja estaba en trámites de divorcio y no tenían hijos.
Regresa a Cádiz el buque escuela Juan Sebastián Elcano tras 6 meses de navegación.
Supone el final de su 91 crucero de instrucción, en el que ha recorrido más de 19.000 millas y ha visitado 14 puertos de 8 países. El barco ha conmemorado por todo el mundo el 5º centenario de la primera vuelta al mundo.
El humo de los incendios de Portugal llega hasta Extremadura.
La región amaneció el domingo cubierta por una densa bruma y un fuerte olor a quemado procedente del país vecino. Los 3 incendios declarados en el centro de Portugal han afectado a 8.500 hectáreas y dejado unos 30 heridos.
El gobernador de Puerto Rico anuncia que no se presentará a la reelección.
Después de 9 días de protestas, Ricardo Rosselló desiste de ser candidato en 2020. El origen de la crisis institucional fue su participación en un chat de miembros del Ejecutivo con comentarios machistas y homófobos.
Pronóstico del tiempo con Tania Garralda.
Comenzamos una semana en la que seguiremos pasando mucho calor, con temperaturas por encima de la media que nos están dejando una segunda quincena de julio muy calurosa. Las noches siguen siendo tropicales, con valores superando los 20 grados, y las máximas se disparan una jornada más hasta los 40 grados a la sombra en localidades del sur como Aranjuez, 38 en la capital, 39 en Alcalá de Henares, 36 en El Escorial y 35 en Buitrago del Lozoya. Un día más se activa el aviso naranja por altas temperaturas en sur, Vegas y oeste hasta las 8 de la tarde y aviso amarillo en el resto de la región.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
El Real Madrid ya está en Washington, donde en la madrugada del miércoles jugará el segundo partido de la gira americana ante el Arsenal. Gareth Bale sigue trabajando con el equipo en espera de su inminente salida tras el anuncio de Zidane de que no cuenta con él para la próxima temporada. El galés maneja una oferta del fútbol chino en el Atlético, despedida de Felipe Luis tras 8 años y 333 partidos con la camiseta roja y blanca. En fútbol femenino, Campeonato de Europa Sub-19, España completa hoy a las 5 de la tarde la fase de grupos con su tercer partido ante Alemania, pero ya clasificadas para semifinales. Y en el Tour de Francia, hoy jornada de descanso tras los Pirineos, se aprieta la general y Mikel Landa del Movistar es séptimo a 4.54 del líder, que sigue siendo el francés Alaphilippe.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. Información del tráfico ahora mismo en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora encontramos tráfico intenso de entrada a la capital por la 1 en el Molar San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, también hasta Nudo de Manoteras. La 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas. La 3 en Santa Eugenia. La 4 a la altura de Valdemoro y Pinto. La A42 en Casarrubuelos. La 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento. Y la 6 desde Las Rozas hasta el Plantillo y en Aravaca y Puerta de Hierro, también en la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Densidad circulatoria, además, en este caso en ambos sentidos, en la A3 en Rivas hacia Madrid. Complicaciones también en la M40, en Hortaleza y Valdemarín en ambos sentidos, en la zona de los túneles del Pardo y recintos feriales hacia la 1, entre Vallecas y Coslada, dirección A2, en Villaverde, sentido A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la A6, en la M50, dificultades en la zona de Fuenlabrada en dirección a la A42 y en Boadía del Monte en sentido a la Autovía de la Coruña.
No hay novedad que sepamos a esta hora en la circulación de los trenes de la red de cercanías Madrid de Renfe ni en la red de metro, aunque en el metro comenzamos a contar enseguida la crónica de Madrid. en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Aquí estamos contando la actualidad al comienzo del lunes 22 de julio. Crónica de Madrid con Loli Jurado. Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. La semana comienza como acabó la anterior, con mucho calor. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene para este lunes bajo aviso naranja riesgo importante por altas temperaturas en la zona sur, Vegas y oeste de la región, y en aviso amarillo el área metropolitana y la sierra. Ambos avisos meteorológicos van a estar activados entre la 1 de la tarde y las 8. En el sur, Vegas y oeste se esperan hoy 39 grados centígrados de máxima, 38 en el área metropolitana y 36 en la sierra, en Aranjuez. El termómetro alcanzará hoy los 40 grados. Donde sí hay cambios hoy es en la movilidad. Desde las 11 de esta noche va a quedar cerrado al tráfico el ramal de enlace de la M607 en el nudo de Colmenar. Va a permanecer cerrado durante todo el mes de agosto para reparar y reforzar la estructura. La Dirección General de Tráfico ofrece como itinerario alternativo tomar la calzada interior de la M40 medio un cambio de sentido en la salida 54, la de Ventisquero de la Condesa. También se puede circular continuando por la M607 hasta la salida de Monte Carmelo, donde se puede realizar un cambio de sentido y volver a la M40 interior. Y en el transporte público también novedades este lunes. Atentos los usuarios del metro, porque los trenes de la línea 4 no paran desde este fin de semana en la estación de Bilbao. Hoy es el primer día laborable con este cambio. Nos vamos hasta allí. Unidad móvil de Onda Madrid, Jesús Clemente.
Buenos días desde la boca de Bilbao, más cercana a la calle Alberto Aguilera, donde las vallas son protagonistas incluso semanas antes de este comienzo de las obras. Y es que recuerden, la línea 4 sí va a circular por aquí, pero no va a hacer parada, por lo menos hasta el 21 de septiembre, aunque claro, para recordar algo, primero hay que saberlo.
¿Y hacer el transbordo y no lo puede hacer?
No, nosotros venimos por la 1. Sí, las obras llevan tiempo aquí.
Afectado. Ayer volví de viaje y estaba cerrada la línea. Entonces, pues bueno, pues sí, me afecta en ese sentido, de que al final yo vivo aquí, voy a trabajar y cojo la línea 4.
No me había enterado, pero sí que me afecta, porque ahora tengo, en vez de hacer la transferencia, tengo que caminar unos 5 minutos al trabajo.
Sí, me había enterado, pero sí, claro que me ha afectado, porque voy a Alonso Martínez.
La línea 1, ya lo han oído, continúa funcionando con normalidad. Las obras responden al plan de accesibilidad puesto en marcha por la consejería y que contempla la instalación de hasta 7 ascensores para garantizar la movilidad, además de modernización de las instalaciones, incluyendo la eliminación de las filtraciones de agua. Se calcula que la medida va a beneficiar a unas 300.000 personas con discapacidad en la región. Recordamos de nuevo, la línea 4 va a estar plenamente operativa en esta estación de Bilbao el próximo 21 de septiembre.
Y seguimos hablando de transportes, y esta vez con muy buenas noticias para los vecinos de Las Rozas, que ya disponen de una nueva línea de autobús que conectará el parque empresarial con el Instituto Carmen Conde. El ayuntamiento va a financiar gran parte de esa línea. María Martínez de Mora.
A la segunda va la vencida. En la legislatura anterior no salió, pero en el primer pleno de esta sí lo ha hecho. El Ayuntamiento de Las Rozas ha aprobado la puesta en marcha de una nueva línea de autobús escolar que conectará con el Instituto Carmen Conde. José de la UCE es el alcalde.
Lo hemos vuelto a sacar. El año pasado no cuajó el proyecto. Y el compromiso es firme hasta el punto de que se subvenciona el 80% de este servicio por parte del ayuntamiento.
Compromiso que, según el alcalde, beneficiará a las familias y también a muchos de los jóvenes que residen en el parque empresarial.
Estudian, sin embargo, en una zona más alejada, el Carmen Conde o las Encinas, los Jarales, y por tanto vamos a poder conectar y hacer más conciliable y más ágil, más cómodo. Evitando además circulación de vehículos, tráfico, atascos, etcétera, para que puedan llegar desde sus casas al Instituto Carmen Conde.
En tan solo unos días ya son casi 70 las personas que se han inscrito en el servicio.
Y en la crónica de sucesos de este lunes, la policía continúa investigando el hallazgo del cadáver de una mujer de 77 años en un paraje de Perales del Río este domingo. El cadáver no presenta signos de violencia. Fue un cazador que localizaba el cuerpo sin vida de esta mujer cerca del polígono de Los Olivos, situado, como decimos, en la localidad de Getafe. Fue él quien alertó a los servicios de emergencia, que confirmaron que el cadáver llevaba en el descampado varios días.
A las 8 y 18 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Más información y claves de la actualidad de Madrid en el intercambiador, en este esta emisión de Buenos Días Madrid hoy desde el Congreso de los Diputados con vistas a la carrera de San Jerónimo, y no es un decir, es que tenemos vistas a la carrera de San Jerónimo. María Cano, ¿qué tal estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Tengo buenas vistas esta mañana, ¿eh? Pero muy buenas vistas.
Te estaba envidiando, no quería decir nada, pero vamos, la carrera de San Jerónimo es maravillosa.
Maravillosa, maravillosa. ¿Qué tal, Felipe Serrano? ¿Cómo estás? Buenos días, director informativo de Onda Madrid. ¿Está por ahí Felipe Serrano?
Muy buenos días, aquí estamos.
Ah, estás ahí. A ver si me escucha bien Felipe Serrano.
Sí, alto y claro. Juan Pablo, ahora, muy buenos días, ahora, aquí ahora. Estamos. En el estudio central con buenas vistas también, que también. Conoces tú de
sí,
sobra.
Sí. Sí, hay un árbol ahí que es muy amigo mío. Está.
Sí.
Es muy buena vista. María, aquí empieza la investidura de Sánchez a las 12. ¿Qué tiene que ver esto con la investidura de Madrid? ¿Tiene que ver algo o no?
Pues hombre, algo tiene que ver. Hoy puede ser un día importante o no para el futuro del país y de la Comunidad de Madrid. O no, porque como sabéis, bueno, pues las cosas están en el aire y todo puede ocurrir. Tanto Ayuso como Aguado y Monasterio, que son los líderes de PP, Ciudadanos y Vox en la Comunidad de Madrid, están muy pendientes de lo que sus jefes van a hacer esta tarde en el Congreso, donde tú estás.
Sí.
Porque en esta investidura, en este pleno de investidura de Pedro Sánchez, bueno, pues tiene que intervenir y tienen que pasar cosas, tienen que decir, sobre todo esta tarde van a decir cosas y mañana en la votación pasarán cosas para bien o para mal.
Sí.
Algo muy importante que ha ocurrido en los últimos días es el viernes por fin hubo pacto en Murcia.
Sí.
¿Puede ser un premonitorio? Pues hombre, todo apunta a que sí. Pero mientras tanto, Aguado sigue en sus 13 diciendo que no ha cambiado nada, que las negociaciones siguen interrumpidas y demás. Pero lo cierto es que en Murcia sí han dado los de Ciudadanos, bueno, y los del PP, pero es que los del PP no se niegan, a Vox lo que quieren, que es incluir sus propuestas de cara a esa formación de gobierno. Vox lo que quiere es que no le den un acuerdo hecho, que son esos 155 puntos que han pactado PP y Ciudadanos, y le digan, ya está, este es el acuerdo, fírmalo. Quieren participar en ese acuerdo, quieren que se les escuche y que se les tenga en cuenta. Si tenemos en cuenta que en Murcia sí se ha hecho, todo apunta a que también va a ocurrir en Madrid, para que el 2 de agosto, que es lo que se estaba runtando, Isabel Díaz Ayuso pueda ser investida presidenta de la Comunidad de Madrid.
¿El 2 de agosto?
Bueno, se baraja esa fecha como la del primer día de pleno. En realidad lo sería el 3, porque ya sabéis que el pleno duraría 2 días. Si de verdad se convoca para el día 2, la votación sería el 3, sábado. Pero esa es la fecha que se está barajando. Vamos a ver si se cumple. Es el viernes de la semana que viene, tampoco falta tanto.
El viernes, este 26 de julio, está convocado lo de Murcia, con lo cual la semana siguiente... También
sería
se ha manejado
factible
la fecha antes del 31 de julio, pero en fin, aquí
claro,
ya,
también.
Según va avanzando el verano, nos vamos yendo casi ya
a las próximas elecciones.
Felipe, ¿apuntas algo de esto o entramos en otras cosas?
Pues yo creo que realmente nadie sabe nada. Ese es el resumen de la historia. Básicamente va a estar todo en función de Murcia y de lo que ocurra en el Congreso de los Diputados, pero el único que lo debe saber y anunciar es el presidente de la Asamblea de Madrid. Quizás en las próximas horas, tal vez mañana, pueda ser un buen día para despejar alguna pista, porque si no, los plazos ineludiblemente corren y, por lo tanto, tenemos que salir de este impasse sí o sí.
Ajá. Felipe, la acampada de los sin techo.
Pues sí, no les estamos prestando demasiada atención, y el hecho cierto es que se están acercando ya al Palacio de Cibeles. Llevan 3 meses acampados en el Paseo del Prado sin que hasta el momento ninguna de las autoridades hayan encontrado una solución a este problema, o al menos un plan de actuación. Y no solo no tienen intención de abandonar la protesta, sino que, como digo, en los últimos días se han acercado hasta el Ayuntamiento de Madrid de alguna forma para ganar visibilidad y presionar también al ayuntamiento, pues para conseguir sus objetivos. Al principio, recordamos, eran unas cuantas tiendas de campaña allí frente al Ministerio de Sanidad, al abrigo de los árboles. La protesta nació en plena campaña electoral como una reivindicación por la vivienda, también por los problemas sociales de los sin techo, y sus reivindicaciones no van dirigidas solo al ayuntamiento, también a la Comunidad de Madrid y al gobierno central. Son ahora, sí, en torno a unas 100 personas aparentemente no tienen ninguna organización detrás, más allá de esa genérica plataforma sin techo. Y la principal queja, bueno, pues es que con las ayudas económicas que están recibiendo no tienen suficiente para salir adelante, tras haber dejado atrás un pasado marcado por el alcohol, las drogas o la ludopatía. Durante el día están acudiendo a los comedores sociales, pues por ejemplo al de Ave María junto a la plaza de Jacinto Benavente o también a la iglesia de San Antón en la calle Hortaleza, y por la noche duermen allí en sus tiendas de campaña, donde están recibiendo comida y también otras cosas que están necesitando. Pero como digo, el problema social es muy complejo, es difícil que haya una solución inmediata, y quizás lo más llamativo es que de momento el Ayuntamiento de Madrid los tienen ya a las puertas y no han encontrado un plan de actuación o una respuesta a este problema.
María, desmontando a Carmena, ¿no? Almeida.
Sí, desmontando a Carmena. Un apunte sobre lo que cuenta Felipe.
Sí, cómo
es,
no.
Es verdad que muchos van a comer a comedores sociales, pero otros se hacen allí como en infiernillos la comida. Lo que hemos detectado es que es absolutamente insoportable estar dentro de ese campamento por el olor, por las moscas. O sea, ahí empieza a haber un problema de insalubridad que no sé cómo se va a atajar, si no es levantando el campamento, pero algo hay que hacer porque empieza a ser preocupante para los que viven allí y para los que pasan por esa zona. Hablando de Carmena, sabéis que Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, tenía un firme propósito que era desmontar algunas de las políticas más importantes que Carmena había puesto en marcha. Bueno, pues él continúa después de los semáforos de la 5, por ejemplo, de Madrid Central, que son las más sonadas. La última ha sido la de la radio municipal, M21. ¿Qué pasa con esta emisora local? Que fue puesta en marcha en el verano del 16, es muy joven. Sí, bueno, pues estaba en marcha una licitación para obtener el equipamiento técnico para un tercer estudio que iban a ubicar en el Torreón de Conde Duque. Bueno, el ayuntamiento ha paralizado esta licitación y también el proceso de selección mediante el cual se iba a reclutar, a fichar al personal que iba a trabajar en esta emisora. ¿Qué es lo que quieren hacer? Bueno, pues Almeida lo dijo muy claro, quieren que deje de existir tal y como se ha conocido hasta ahora esta radio, que se convierta en una escuela de formación de futuros periodistas, pero que no sea una radio como tal, sino, bueno, pues más bien eso, una manera de formar a futuros periodistas. La subvención que recibe esta radio es de 1,5 millones de euros, entonces, ¿qué quieren, además de que deje de funcionar como radio sectaria, que era lo que decía el Partido Popular, ¿no? Una de las excusas, ¿no?, para cerrarla? Que además de que se cierre, que se rindan cuentas. Aquí está Vox muy metido también diciendo, bueno, queremos saber qué se ha hecho con ese dinero y en qué se ha invertido, porque si trabajadores había pocos y ganaban muy poquito, ¿dónde está ese 1,5 millones de euros, aparte de la inversión inicial que se hace en equipamiento y demás? Así que ahí estamos. Esto ha ocurrido en la primera comisión de cultura que ha celebrado el Ayuntamiento de Madrid. O sea, primera comisión, paralización de la licitación y del proceso de selección de personas para montar esta tercera sede de la radio municipal M21. Puede ser un primer paso para cerrarla definitivamente.
Felipe, me queda menos de un minuto para que cuentes algo de la plataforma por el ocio.
Sí, esta plataforma, que está muy activa en las redes sociales y también en los medios de comunicación, lo que quiere es una interlocución directa con el Ayuntamiento de la capital. La petición concreta que le han trasladado al nuevo gobierno municipal es que acceda a crear una dirección general de hostelería dentro del organigrama del área de economía y empleo. Una de sus reivindicaciones tiene que ver con que el Ayuntamiento acabe, por ejemplo, con las conocidas como barras degustación que tanto proliferan en el centro de la capital y que están prohibidas. Son comercios que venden cerveza y comida preparada sin tener licencia de hostelería para esta actividad, y entienden desde la plataforma del ocio que hay que poner en marcha también de forma urgente un plan contra los manteros y también contra los lateros, porque les hacen directamente competencia, y en eso es en lo que están ahora.
Pues lo dejamos ahí, este tiempo del intercambiador en Buenos Días Madrid. María Cano, que tengas buen día, que te vaya bien.
Gracias, igualmente.
Adiós, Felipe Serrano. Buen día.
Buen día también para vosotros desde el Congreso de los Diputados.
Aquí seguimos emitiendo este Buenos Días Madrid, enseguida al tiempo de la tertulia, con Victoria Prego, Juan Fernández Miranda, Javier Casqueiro y Javier Fernández Arribas. Un momento.